Mediodía.
COPE más Coruña.
Estar informado.
Seguimos en este mediodía, ahora en COPE más Coruña, en la 99.9 de la FM. Hoy las miradas están también en Inditex. La compañía ha presentado sus resultados de 2021, unos resultados en la que ha sido la última comparecencia de Pablo Isla como presidente de la multinacional. El 1 de abril, te recuerdo, se abre la etapa Marta Ortega. Y en la sede de Inditex, en Sabón, está Eva Iglesias. Eva, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Noela. Pues como tú bien decías, última comparecencia del que todavía es presidente de Inditex, Pablo Isla, para presentar unos resultados que, según Isla, vienen a confirmar la solidez y la fortaleza del negocio, además de que ha puesto de manifiesto y destacado la calidad de los equipos que conforman esta multinacional. En el ejercicio fiscal del 2021 de Inditex, que recordamos para nuestros oyentes, va del 1 de febrero de 2021 al 31 de enero de 2022, las ventas incrementaron un 36% hasta los casi 28.000 millones de euros, y el beneficio se ha incrementado nada más y nada menos que un 193% hasta los cerca de 3.300 millones de euros. Pero a pesar de estas cifras, este gigante Inditex también está pendiente de dos problemas actuales. Hablamos de la situación de la invasión rusa en Ucrania y también de la inflación. En este último problema, el del incremento exponencial de precios que estamos viviendo, por el momento en Inditex no se plantean incrementos de precios generalizados. Así lo destacaba el consejero delegado de Inditex, Óscar García.
Nosotros, lo que estamos contemplando es unos precios que van a continuar estables, con ajustes selectivos para proteger los márgenes, y no contemplamos adicionales impactos.
Esos ajustes selectivos irían en torno a un incremento medio de un 2%. Respecto a la situación de la guerra en Ucrania, esperan acontecimientos para tomar decisiones. De nuevo, Óscar García.
Tanto con la suspensión de las operaciones en Ucrania como en el caso de Rusia, pues nuestra plantilla, y estamos con un plan de especial de apoyo y estamos en permanente contacto con ellos. Nosotros lo que anunciamos es eso, una suspensión temporal de las operaciones, y nuestro objetivo es volver a reanudar nuestras operaciones en cuanto a las circunstancias lo permitan, que evidentemente no es el momento actual. Estamos monitorizando la situación, viendo día a día cómo van evolucionando los acontecimientos, y conjeturas sobre cómo va a ir avanzando, si la situación se puede prolongar, si puede haber mayores efectos, yo creo que no tiene mucho sentido. Nuestro objetivo es eso, estar muy pendientes de nuestros equipos, de nuestra plantilla, en ambos países, prestarle todo el apoyo que necesitan, estar en permanente contacto con ellos, y a partir de ahí, conforme vaya evolucionando la situación, iremos tomando decisiones.
Hay que decir, Noela, que a pesar del cierre de la actividad en estos dos países, los empleados de Inditex siguen cobrando su salario. Y para que nos hagamos una idea del volumen de negocio que suponen estos dos países, para Inditex, el 8,5% de los beneficios antes de impuestos provenían de Rusia. Los locales que tienen en este país han asegurado que no eran en propiedad sino alquilados, por lo que el impacto de este cierre temporal aseguran que no está siendo relevante para la compañía. Entre el 1 de febrero y el 13 de marzo se han incrementado las ventas un 33%, y 5 puntos de ese 33% de incremento pues se le puede atribuir a Rusia y a Croacia. Para los que critican que Inditex contribuye poco en cuanto a impuestos, esto decía el presidente de Inditex, Pablo Isla.
La tasa fiscal efectiva global este año ha sido del 22,6%, y de la contribución tributaria total de 6.000 millones, la de España son 1.500 millones. Es decir, España, con el 14% del negocio, representa el 25% de la tributación de Inditex.
Estados Unidos se está convirtiendo en el segundo mercado más importante para Inditex. Hay 100 tiendas abiertas en este país, y está convirtiéndose también Inditex en líder mundial de venta online. Ya una cuarta parte de sus ventas proceden del comercio electrónico. En este ejercicio fiscal han facturado 7.500 millones de euros. Y como decías, esta ha sido la última comparecencia de Pablo Isla como presidente de Inditex. Ha asegurado que han sido 17 comparecencias ante los medios presentando resultados. Pero hoy ha dicho adiós de forma pues muy cariñosa, sí. Ha tenido palabras muy cariñosas también para Marta Ortega. Dice que hay muy buen equipo y que tiene todo su apoyo para continuar todo el trabajo que ha hecho durante todo este tiempo al frente de Inditex y no ha querido avanzar qué es lo que va a hacer cuando cierre su etapa aquí en la multinacional el próximo 1 de abril. Esto era lo que decía.
Bueno, es que yo todavía estoy totalmente centrado en la transición, entonces no...
No nos van. No sé.
De momento, de verdad os lo digo, estoy muy centrado en la transición. Os podéis imaginar que ayer fue mi último consejo de administración. Hoy es la publicación de los resultados anuales, primero con los analistas financieros, ahora la rueda de prensa con vosotros. Han sido meses, yo os diría, muy intensos y muy bonitos estos meses que hemos vivido. Vamos a ver, ha habido elementos serios, ¿no?, por el camino, pero me refiero en el plano personal, han sido meses muy intensos, pero también de muchísima compenetración y o sea, ha sido un proceso, como digo, muy natural, incluso yo diría muy bonito, y he estado totalmente centrado en eso. Entonces, no te puedo decir nada más, no me voy a retirar, evidentemente.
Isla siempre muy discreto, por lo que vemos, pero quizás
lo más explícito que ha dicho es no me voy a retirar, así que bueno. Veremos por dónde continúa su singladura. Yo le he visto hoy pues bastante tranquilo. Uh-huh. A lo mejor la procesión va por dentro, pero bastante tranquilo. Ha querido darle su espacio también a Óscar García como consejero delegado, que es el que va a continuar junto con Marta Ortega en los próximos años, en el futuro de Inditex. Por cierto, Óscar García sí que ha tenido palabras de agradecimiento al trabajo de Pablo Isla. Ha dicho que todo lo que es hoy Inditex, se le debe a Pablo Isla y que también pues ese trabajo formará parte de lo que va a ser el futuro de la multinacional.
Desde luego que sí, que hay que ponerlo en su justa medida, este trabajo ingente de Pablo Isla desde su llegada a Inditex. Inditex, un gigante en la empresa que está en Sabón, un complejo bastante grande cuya... pequeña parte habéis podido ver esta mañana, precisamente los medios de comunicación, ¿no?
Pues sí, hemos visto este nuevo edificio de Inditex que nos han dicho que es muy ecoeficiente. De hecho, nos han indicado, no lo hemos visto, claro, no hemos subido arriba, pero que el tejado está lleno de paneles solares. La verdad es que entra mucha luz natural porque está lleno de ventanales y hay mucho espacio. Quiero decir que... lo del COVID, este edificio está muy bien estructurado porque hay mucha amplitud, la gente trabaja con amplitud y después lo que hemos visto han sido los sets donde se hacen las fotografías que luego se cuelgan en la página web para hacer la venta online. Hemos visto a las modelos, por cierto, modelos muy jóvenes, 16 años,
¿no? Madre mía,
que tienen las modelos con distintas poses, con distinto vestuario. La parte infantil son las prendas en el suelo, no hay niños que hagan esas fotos y hemos estado un poquito, media horita, visitando lo que es este edificio y viendo pues cómo se trabaja para que nosotros luego en la página web veamos lo que podemos comprar o no, dependiendo de lo que queramos.
Gracias, Eva. Desde el polígono de Sabón, saluda a Mancio Ortega, si lo ves por ahí, que dicen que de vez en cuando se pasa para compartir pues un pequeño aperitivo con los trabajadores.
Por el momento no lo hemos visto, pero si coincide le saludaremos.
Mucha gente, desde luego. Gracias.
Hasta luego.
Datos de Inditex que da por superada la crisis de la pandemia, pero sí, existe el coronavirus, sigue existiendo y sigue subiendo. Se superan los 4.200 casos activos en el área sanitaria de A Coruña C, con la detección de más de 450 positivos en 24 horas. Ha subido esta cifra y también la de hospitalizaciones, que vuelve a estar por encima de los 90 ingresos por COVID, 9 de ellos en cuidados intensivos. En los centros escolares hay notificadas en las últimas semanas 650 incidencias por coronavirus, o sea, 650 casos de COVID en población vinculada a coles, a institutos o a escuelas infantiles. También han subido los casos en residencias. Si la semana pasada eran 4 casos de usuarios afectados, estas son 28. 1:30, enseguida hablamos de ofertas de empleo aquí en Mediodía COPE.
Difer Galicia, servicio técnico y venta de calderas, máquinas de frío y hostelería. Han venido vuestros abuelos, vuestros padres y ahora contamos también con vosotros. Después de 42 años seguimos siendo los de siempre. Difer Galicia, calle San Rosendo 7. Síguenos en difergalicia.com.
Renueve. Reformas Inteligentes, en calle Juan Flórez 47, patrocina este espacio.
Los miércoles buscamos actualidad y también ofertas de empleo en A Coruña y en el área coruñesa. Por ejemplo, la que publica en sus redes sociales, la cafetería Copa Cabana. Buscan personal con experiencia en hostelería para la reapertura de este local en pleno centro de A Coruña. Personal con experiencia en cocina, sala y servicios. Si quieres poder optar a este proceso de selección, puedes mandar el currículum a cv.copacabana@yahoo.com. cv.copacabana@yahoo.com. Están seleccionando a personal con experiencia en hostelería. También vemos en la página de Randstad, si buscamos Randstad A Coruña, una oferta para un técnico de prevención de riesgos laborales. Se ofrece este puesto a jornada completa para el sector industrial. Un técnico en su central de A Coruña es lo que necesita. Se ofrece un salario de 19.000 euros al año y posibilidad de incorporación a la plantilla. ¿Qué es lo que requieren? Pues máster en prevención de riesgos laborales, experiencia demostrable en conocimientos de plataformas o que sea una persona organizada, proactiva y dinámica, con formación de FP básica o también experiencia de un año. Otros técnicos, en este caso en gestión de tiendas, también se están buscando en A Coruña. En este caso hay 2 vacantes en una importante empresa del sector. Se ofrece un salario de entre 23.000 y 24.000 euros al año. Se requiere tener 2 o 3 años de experiencia en puestos similares. No se requiere tampoco una formación en concreto. Habría que contar elementos, seguir las órdenes de fabricación, lanzar solicitud de pedidos de compra y materiales o realizar packing list. Se ofrece también un empleo como operario de carretillero en una fábrica de Cerceda. El tipo de contrato es a jornada completa, con posibilidad de incorporación a la plantilla por 1.200 o 1.400 euros al mes, que es lo que se requiere, la titulación de carretillero homologada y un ciclo formativo de grado medio para el manejo de carretilla, gestión de mercancía en fábrica, línea de producción y también una disponibilidad horaria. Es lo que dice que requiere esta oferta de trabajo. Otro sector diferente, el de recepcionista, en este caso en Cambre, hay un puesto que está vacante para un contrato temporal en una importante empresa situada en esta localidad. Se necesitan cubrir las vacaciones de una persona que está en esta empresa de logística y transporte. Necesitan que se sepa inglés, que tenga pues la posibilidad de atender telefónicamente en inglés, también en atención presencial, o que tenga conocimientos de gestión administrativa básica. En este caso, aunque sea una cobertura por vacaciones, ofrecen un salario de hasta 17.000 euros al año. Y también destacamos otro puesto de recepcionista, en este caso con conocimientos de inglés y francés, y en A Coruña para un contrato temporal. Hay una vacante, 8 o 9 euros a la hora, para recibir llamadas, resolver problemas de clientes o tareas administrativas. Por último, en la página de Randstad también estamos viendo una oferta de delineante aquí en la ciudad de A Coruña, a 8 o 9 euros a la hora, para una empresa del sector de arquitectura y urbanismo. Atención, porque hay 6 puestos vacantes en esta oferta de trabajo que requiere experiencia con Revit, con AutoCAD o saber limpiar planos y dibujar las nuevas instalaciones. Ofertas de trabajo que puedes ver en la página web de Randstad, randstad.com, en la página web del Ayuntamiento de A Coruña, coruna.desempleo. Hay varias ofertas también, por ejemplo, en oficial técnico laboral, también para otras cuestiones que puedes consultar en esta página web. Que están ahora mismo en vigor nuestras ofertas de empleo que repasamos cada miércoles aquí en Mediodía Cope.
Renueve ha revolucionado el mundo de las reformas. Nuevos revestimientos de suelos y paredes para uso intensivo. Materiales de alta densidad, resistentes al agua, de fácil instalación, sin basteados, lijados ni escombros. Lo colocamos sobre azulejos y pavimentos en baños, duchas y cocinas. También como decoración o aislamiento en dormitorios y despachos. Menos tiempo, menos obra y por tanto más económico. Renueve, visite nuestra exposición de Juan Flórez 47, porque renovar es más que reformar.
Ha cambiado el tiempo, tenemos cielo nublado, pero ya sin calima. Está blanco, como siempre, ya no está amarillento. Y ahora vallado por la mañana, Alberto Romero, Meteo Galicia, ¿qué tal?
Moi bo día, hoxe na Coruña quedamos nunha situación intermedia entre altas e baixas presións e con circulación do nordés. Agardas así unha xornada de ceos parcialmente nublados, co aumento progresivo da nubosidade co avance da tarde. As temperaturas ascenderán lixeramente, con máximas previstas nos 18 graus, e o vento do nordés soprará frouxo en terra con intervalos moderados no mar. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda.
En el litoral está activo un aviso amarillo por olas de 5 metros y viento fuerza 7. Te cuento ahora cómo se circula a esta hora por la ciudad. Vamos con el tráfico. Centro de pantallas de la Policía Local, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo está la circulación ahora mismo?
Pues ahora mismo un poco parecida a la de ayer, tráfico fluido en toda la ciudad, no tenemos así problemas de tráfico lento ni retenciones en ninguna parte, y sigue un poquito, bueno, la tónica de ayer. Sí que es cierto que a primera hora hubo más circulación, hasta las 10 de la mañana, seguramente por el tema de la lluvia y el mal tiempo, pero a partir de que pasaron las primeras horas, pues el tráfico bajó y se mantiene así, el tráfico fluido.
¿Ha habido alguna incidencia?
No tenemos ninguna incidencia ni ningún accidente registrado.
¿Y alguna previsión que destacar?
Pues tenemos hasta las 19 horas en la calle Emilia Pardo Bazán, a la altura del número 34, en la parte de arriba. Hay un hormigonado, por lo tanto está cortada la calle y la alternativa que hay allí en esa zona es Federico Tapia, nada más.
Gracias, agente.
Gracias, hasta luego.
Un joven ha muerto y dos personas han resultado heridas en un accidente registrado la pasada tarde. La tragedia que tuvo lugar en el lugar de Comeanda, en la carretera que une Bisma con Mazaído, muy cerquita del hogar Santa Lucía. El coche que ocupaban las tres personas se salió de la vía y chocó de forma lateral contra un bloque de hormigón. El fallecido tenía 24 años. Y todavía también de las últimas horas murió otro hombre en A Coruña al caer desde la ventana de un edificio de la avenida de Fisterra. Según precisa, el 112 se precipitó al patio interior del inmueble. 1:38. A Coruña se une este 2022 al Año Internacional María Casares. Se celebra el centenario del nacimiento de esta gran coruñesa. La guerra civil hizo que su familia tuviese que huir, primero a Madrid y luego a París. Y esto la llevó a ser la gran dama del teatro francés del siglo XX. Entre los actos para conmemorar esta fecha está el ciclo María Casares, do exilio ao escenario. Se celebra en el Museo de Bellas Artes y esta tarde, a las 7:30, trae a un espectador privilegiado de la actriz. Lluís Pascual, fundador del Teatre Lliure y Premio Nacional de Teatro, entre otros múltiples reconocimientos y una larga trayectoria. Lluís, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Usted llegó a conocer a María Casares, ¿y cómo la recuerda?
Sí. Yo recuerdo dos Marías, como le pasa a todo el mundo, la María del escenario y la María personal, la de su casa, la María generosa, simple, directa, que era en la realidad, en las pocas veces que yo estuve con ella, que fueron tres exactamente. Y luego, como espectador, es como intentar explicar el mar a alguien que no lo haya visto. Es muy difícil, y en el teatro solo queda en la memoria de los espectadores. Es muy difícil ver cómo se ponía en riesgo todos los días encima del escenario, cómo se ponía en peligro para que todo estuviera vivo, cómo salía de sus entrañas y de su corazón esas palabras que te llegaban a un sitio donde no llegaba ningún otro ser. Eso lo tienen los grandísimos intérpretes.
Y con esos momentos irrepetibles, claro, porque es lo que tiene el teatro, que pasa en un momento, que no se puede volver a rememorar de esa misma forma.
No se puede guardar, uno no se lo puede bajar, no tiene nada que ver con el mundo de la pantalla al que nos hemos acostumbrado. No, el teatro es en directo y estabas o no estabas, es ese momento que se producía, pero María tenía el enorme talento y el don, además, porque eso es un don, de poder hacer ese pequeño milagro todos los días. Yo nunca vi a María en un momento bajo, que seguro que los debía tener, pero daba tanto de sí misma que uno no se daba cuenta.
Por lo que explica, está en esa posición precisamente de lo que va a contar en la charla, que se titula Espectador privilegiado. En esto, ¿y qué más nos va a exponer esta tarde?
Bueno, lo de espectador privilegiado es un guiño a los espectadores, es la verdad, es lo que yo fui. Yo puedo hablar más de María desde el público y desde este oficio que es el mismo que el suyo, pero de la María artista y muy poco de la María privada, pero eso nos lo contó ella estupendamente en sus memorias, y lo ha terminado muy bien en Plantagenet con el libro que ha escrito, que se llama La Única, que es extraordinario. No, yo voy a intentar explicar con una demostración práctica, porque ha quedado un vídeo muy imperfecto, pero ha quedado un vídeo de María actuando en Yerma, en Buenos Aires, donde uno puede apreciar que María actuó siempre con el corazón, es decir, en gallego. María tiene un acentazo gallego maravilloso. Nunca nadie se puede imaginar que un Lorca con acento gallego pudiera ser tan intenso. Los franceses decían que era un acento personal que ella le había puesto al francés. Ellos no lo sabían, pero eso era un acento de La Coruña. Tenía anclado su corazón a un recuerdo, a un paraíso perdido, y como interpretaba con el corazón, pues le salía la música de ese paraíso perdido, y ese paraíso perdido es el alma gallega. Ya sé que queda muy cursi, seguramente, pero es así, es lo tenía metido en vena.
Y quizás Galicia tiene todavía algunas cuentas que rendir con María Casares, ¿no? Este centenario quizás quiera cubrir algunas de ellas, pero porque sin Galicia, evidentemente, María no sería quien fue, pese a ese drama del exilio que le llevó, pues me imagino que a la tragedia, a lo peor, pero también a lo más alto de su carrera y de su vida.
Sí, yo creo que este es un ejercicio de memoria colectivo muy muy benéfico. Muy benéfico para deshacer entuertos, para explicar las cosas, para rendir la profunda admiración por alguien más allá de los avatares de su vida, y al mismo tiempo para que salga a la luz lo que es el olor del exilio, porque María fue una permanente exilada, privilegiada, como dice ella, porque lo ponía su pasaporte. Pero eso da una condición, una fragilidad. María solo se anclaba en el escenario. En la vida era enormemente frágil por momentos, pero en el escenario era lo que antes, lo que en los años 50 se decía una diosa. Pues es exactamente eso. Ese recuerdo mítico que uno tiene de la Callas. Lo que pasa es que de María Callas ha quedado la voz, ha quedado la voz que es un tanto por ciento muy alto de que refleja su personalidad. De una actriz solo queda la memoria de los espectadores, solo queda ese momento mágico que se produce, pero así es el teatro.
Y bueno, para los que no hemos podido ser espectadores de María Casares, ¿hay alguna grabación o algo que nos pueda recomendar que nos haga rememorar lo más aproximado de esa figura que bueno, usted había podido ver en directo?
Sí, yo voy a... si alguien los puede conseguir, hay unos CDs recitando San Juan de la Cruz y a Santa Teresa de Jesús, y luego hay en YouTube, que eso es más fácil y más accesible,
claro.
El segundo acto, el final del segundo acto de Yerma, que hizo en Buenos Aires con Alfredo Alcón y dirigida por Margarita Xirgu. Ahí se dan cuenta de la intensidad a la que podía llegar María.
María Casares, esta figura internacional que este 2022 celebramos, recordamos y conmemoramos el Año Internacional María Casares, que nos trae charlas como esta a las 7:30 en el Museo de Bellas Artes de Lluís Pascual, fundador del Teatre Lliure, espectador privilegiado de María Casares. Lluís, un placer. Hasta otra ocasión.
Muchas gracias. Hasta pronto.
En último caso, debes resignarte.
Yo he venido a estas cuatro paredes para no resignarme. Cuando tenga la cabeza atada con un pañuelo, para que no se me abra la boca y las manos bien amarradas dentro del ataúd, en esa hora me habré resignado.
Entonces, ¿qué quieres hacer?
Quiero beber agua. No hay vaso ni agua. Quiero subir al monte y no tengo pies. Quiero bordarme en agua y no encuentro los hilos.
Lo que pasa es que no eres una mujer verdadera y buscas la ruina de un hombre sin voluntad.
Yo no sé quién soy. Déjame andar y desahogarme. En nada te he faltado.
Así sonaba María Casares en esta grabación que sí hemos encontrado en YouTube, efectivamente, en Buenos Aires, con esa representación de Yerma. Es la 1:48. La crisis energética afecta también a muchos consumidores que han recibido facturas de la luz nunca vistas. Por ejemplo, el caso que te contamos, un vecino de A Coruña que no puede pagar la electricidad porque no le alcanza con el ingreso mínimo vital, está de alquiler y no es capaz de hacer nada porque el contrato no está a su nombre, así que no puede, por ejemplo, pedir una revisión de las tarifas. Ha pedido ayuda al ayuntamiento, pero se desentienden de su caso.
Mira, básicamente lo que pido es el, ¿cómo se llama?, el que el ayuntamiento me ayude, no te digo que exija que me den a quedar, no, que me ayude a pagar los recibos de la luz que tengo para atrasados, que son casi un año. Tengo miedo de que coja y diga, pues te vas de ahí. Y yo, o sea, es más, todos los meses le estoy pagando sin ningún problema. Lo que no puedo es con lo de la luz. Lo de la luz, además, estando yo solo, que te venga más de 100 euros, además le dije yo, mira, es que esto está viniendo mal. Yo pongo una reclamación porque no puedo pagar. Es que es imposible que me vengan 100 euros estando yo solo.
Y el Partido Popular sigue desgranando con cifras. La subida de impuestos preparada por el gobierno local en sus presupuestos de 2022. Fíjate, cada uno de los casi 250.000 coruñeses pagará al gobierno local un 11% más que en el último año del gobierno popular en impuestos directos, indirectos y tasas. Son de media 704 euros. Una familia de tres personas de media, 2.000 euros. Y esto con IPC, luz y carburantes en su máximo apogeo. Ahora seguimos contándote todo lo que te interesa. Estás escuchando Mediodía Cope.
Debes brindar amor para después pedir. Hay que perdonar para poder seguir. Recuerda que...
Cope Coruña.
Estar informado.
1:50, la Federación Galega de Transporte, FEGATRAMER, ha pedido auxilio ante la actuación de los piquetes en la huelga que se mantiene ya desde hace 3 días. Señalan que hay un número importante de empresas que quieren prestar servicios a su clientela, pero que no lo han podido hacer por la acción intimidatoria y coactiva de estos trabajadores. El mensaje que les trasladan es: cuida tus camiones, que si no es ahora será en otro momento, pero pagarás las consecuencias de no secundar nuestra decisión de parar el transporte. Así lo recogen expresamente en una carta dirigida al delegado del Gobierno en Galicia, José Miñones, al que le piden protección para garantizar la seguridad no solo de conductores, vehículos y mercancías, sino también del abastecimiento de bienes esenciales. Hablan, por ejemplo, de amenazas en el puerto de A Coruña esta mañana, bueno, madrugada mañana, que es la actividad de la lonja. Han tenido que salir las furgonetas y los transportes de proximidad escoltados por la policía para poder abastecer como mínimo a los mercados locales. Hay un 20% de actividad respecto a la normal, según nos indicaban en la lonja. Y la imagen, el grupo de bomberos y de policías que ha partido esta mañana a Ucrania desde A Coruña para llevar ayuda humanitaria y recoger a casi una treintena de personas. Así eran despedidos. Han contado con la ayuda de donaciones para poder asumir gastos logísticos y también ayuda de empresas, aunque los vehículos en este caso los pone el Ayuntamiento de A Coruña. Hemos hablado de los últimos días con David, uno de los integrantes del convoy humanitario.
Que son ellos los que nos dijeron, pues nosotros os ponemos los datos de la gente que podéis traer y que quiere venir para aquí, bien porque tienen familia con la que poder reunirse o bien porque tienen familias de acogida, que son los que se van a hacer cargo, por así decirlo, en caso de que no tengan familia directa aquí en Galicia y en Coruña en concreto, en este caso, que son los que se van a hacer cargo de esta gente, pues por lo menos mientras dure esta situación.
Son muchas iniciativas para ayudar a Ucrania, una de ellas la de Albedro Suma, una iniciativa que promueven empresas y trabajadores del polígono de Albedro, que se han sumado, por cierto, a Cáritas y a la parroquia de Santa Eulalia de Lians para iniciar esta campaña solidaria. Y es que esta parroquia, Santa Eulalia de Lians, se ha comprometido a acoger a varias familias de Ucrania durante el periodo inicial de un año. Han habilitado un número de cuenta para realizar donaciones económicas. Podemos consultarlo, por ejemplo, tanto en las referencias de Santa Eulalia de Lians como en albedrosuma.com. Desde esta entidad, en la sede de Tattoo Contra, que están recogiendo donación de víveres, sobre todo recomiendan la donación de alimentos listos para consumir, que no estén envasados en botes de cristal. Además, cualquier persona interesada que disponga de un camión puede ayudar al transporte a Polonia de lo que se consiga juntar, de lo que se consiga recaudar. Hablamos también de la actualidad de A Coruña, porque esta mañana la Junta de Gobierno local ha aprobado la creación de un nuevo aparcamiento en el Parque Adolfo Suárez con 200 plazas. Dará servicio a Padre Rubinos, al campo de fútbol y a la propia zona verde. Habrá una explanada con 1.100 metros cuadrados de usos múltiples. La Junta de Gobierno ha dado luz verde a la actuación que está, eso sí, cofinanciada por la Fundación Amancio Ortega, que aporta la gran mayoría del coste. Así lo recogía el convenio para la construcción del nuevo edificio de Padre Rubinos, bueno, nuevo edificio que ya lleva unos cuantos años en esta ubicación de la Ronda de Outeiro. Y mientras, el mercado de Monte Alto sigue esperando para renovarse y van ya 7 años desde que se anunció esta actuación. Ha vuelto a quedar desierto el concurso que se sacó por segunda vez para la reforma de la plaza. Las 4 empresas adjudicatarias fueron renunciando debido al encarecimiento de los materiales, que hace que lo que se va a destinar por parte del ayuntamiento no sea suficiente para completar esta importante reforma. ¿Y cómo está la situación en el mercado? Pues están bastante desanimados, nos contaba Ana, una de las placeras.
Bueno, un poco desanimados, claro, normal, porque es otra vez, no sé, hay que empezar de nuevo y, bueno, es más tiempo, más, y volver a empezar. Entonces, bueno, un poco desanimados, pero bueno, que al final, no sé, que podemos hacer las cosas.
Y es que tiene muchos desperfectos, como un montón de goteras ya desde hace años. De momento se están arreglando pues de una forma pues bastante urgente. Esperemos que no vayan a más.
A ver, ahora mismo estamos igual que estábamos. O sea, las goteras que teníamos se van solventando, vienen las de mantenimiento y se van solventando. Y ahora mismo, pues nada, estamos igual que estamos, la verdad. Las cosas pequeñas las van solventando poco a poco, como pueden. A ver, nosotros también somos conscientes de que hay cosas que no puedes ponerte a hacer ahora, porque es un gasto inútil, pero bueno, las cosas pequeñas se van portando.
Aunque también había ese miedo al traslado que iba a hacer durante bastante tiempo, pues unos 2 años, de la plaza de Indalecio Prieto, que no está precisamente cerca del mercado de Monte Alto, que está en la avenida de Hércules. Están pendientes de reunirse con el ayuntamiento, que todavía no les ha trasladado oficialmente esta decisión, bueno, esta decisión sobrevenida, en este caso de las empresas, de renunciar a los contratos. Y Sanidad va a analizar este viernes la retirada de las mascarillas en los patios de Colegio de Galicia. Se plantea tras completar la vacunación de los menores entre 5 y 11 años. 1:56, enseguida actualizamos la información deportiva.
Hola, buenas, es que estoy buscando una lámpara, ¿eh? Lúcete. Es que he escuchado en la radio que... No me diga que no tengo que cargar, que me las traen a casa. Y me la montan gratis.
¡No te hagas el sueco! ¡Ven a Lúcete! Elige tus lámparas favoritas y nosotros te las montamos gratis.
Lourdes, ¿ves cómo era, verdad?
Ver condiciones en tienda.
Solo en el número 1 en iluminación.
¡Lúcete!
En carretera Baños de Arteixo número 15, junto al Marineda City.
Suena el silbato y entra Pepe Torrente. Pepe, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Noé? Muy buenas.
¿Qué novedades nos trae el entrenamiento del Depor?
Pues que Trilli es duda de cara al partido Depor Cultural y Deportiva Leonesa del próximo sábado a las 7 en Riazor. No se ha entrenado con el grupo por segundo día consecutivo. Lleva semanas con molestias, incluso infiltrándose para poder estar a disposición de Borja Jiménez. Pero esta semana parece que lo tiene complicado, y es que ha estado infiltrándose porque el otro lateral derecho, que es Víctor García, tiene un edema óseo y como mínimo hasta principios de abril no va a poder regresar a los terrenos de juego. Tendría ahí un problema. La última vez que Trilli no pudo jugar, que fue concretamente frente al Sanse en Matapiñonera, el que ocupó el lateral derecho fue Diego Villares. Partido fundamental. Después de una semana de reuniones, con esa bronca de Borja Jiménez, también los futbolistas, bueno, pues poniendo un poco en cuestión algunas de las últimas decisiones del técnico, lo que se quiere es pasar página cuanto antes, superar la crisis, y para eso hay que ganar. Y para eso hay que sumar los 3 puntos, y para eso hay que volver a la senda de la victoria, porque quedan 10 jornadas, el Racing de Santander está a 6 puntos más el golaveraje particular, urge la reacción.
Y además Noel se pierde el partido ante el Celta B.
No va a estar la semana que viene en ese encuentro, que por cierto ha sido declarado de alto riesgo y se va a disputar el próximo domingo, no este, sino el 27 a las 12 en Balaídos, porque está concentrado con la selección española sub-19. Ha sido convocado por Santi Denia para la ronda élite y va a estar en esa concentración 10 días, entre el 20 y el 30 de marzo, con lo cual no podrá disputar ese encuentro. Se ha salvado Trilli, entre otras cosas por este tema de la lesión.
Claro.
Vamos a ver si al no estar convocado con la selección, si se puede recuperar y estar a disposición de Borja Jiménez de cara a ese encuentro frente al Celta B. Pero el que seguro que no está es el delantero de Silleda.
Gracias, Pepe.
Abrazos.
Y destacamos ahora algunas citas de la jornada. La Xunta organiza el ciclo María Casares do Exilio o Escenario en el centenario del nacimiento de la artista. En el Museo de Bellas Artes, el fundador del Teatro Lliure, Luis Pascual, hablará como espectador privilegiado de la actriz desde las 7:30. Vuelve los contacuentos a las bibliotecas de Oleiros, en la de Santa Cruz, Lía Magalía. Trae la historia, una excursión con final inesperado desde las 6:30. Hay que reservar plaza. Comisiones Obreras organiza una conferencia coloquio contra la pobreza energética y las nuevas tarifas eléctricas. Acto a las 7 en la sede de la 11 del Cantón Grande. Y en el Colegio de Graduados Sociales dan una charla sobre la asistencia internacional en accidente de trabajo y la repatriación del extranjero. Comienza a las 5 de la tarde. Escuchas Mediodía Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz. Del señor, del...